So, gracias de nuevo por estar aquí. Si puedes ser tan amable y abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Here we go. So, the Gospel of John, chapter 1. Vamos a enfocar en el verso 6 al 8. We will focus on verses 6 through 8. El último culto, hablamos de Jesús y la introducción que el apóstol Juan puso en forma de Jesús. Eso queremos comenzar en la segunda introducción de un personaje en esta tarde. Y este personaje no es Juan, el autor del Evangelio de Juan, sino Juan el Bautista, que vino a preparar el camino para el Señor Jesús. So, en esta vamos a leer los versos y de ahí entramos a los puntos que tenemos en esta tarde. Y dice aquí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, esta tarde. Y te pido, Señor, que en este momento sea tu palabra predicada, Señor, que sea tu Espíritu hablando a nuestras almas, que sea la verdad desde la Escritura, abriendo nuestro entendimiento a lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Señor, no somos ni soy nadie, sino un vaso dispuesto que tú uses para hablar a tu pueblo en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que eres lámpara a mi pie y lumbrera a mi camino. Y te pido, Señor, que sea lo mismo a cada oyente y a cada persona que está aquí congregado. Te damos gracias por las canciones, Señor, que podemos cantar. Gracias por redimirnos. Y gracias, Señor, por este trabajo que hiciste cuando caminaste esta tierra por cada uno de nosotros. Que podamos ver la verdad de tu palabra y permitir que esa verdad alumbre a nuestra mente y nos lleve a la cruz de Cristo y ver esa cruz ya vacía y esa tumba ya vacía y reconocer que tú estás en gloria aún ahora mismo intercediendo por nosotros. Te damos gracias por ese sacrificio y en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. So, la última vez que estamos juntos, le introduje acuerdo a la palabra de Juan el apóstol, a quien era Jesús. Hoy, el apóstol Juan quiere introducirnos también en estos pocos versos, la segunda persona, que es Juan el Bautista, lo conocemos como Juan el Bautista. Juan no era la luz, como dice la palabra de Dios. Juan era el espejo en la cual Dios usó para reflejar la luz que era el Cordero de Dios, Jesucristo. So, en eso lo que queremos enfocar. Hay una diferencia entre la luz y lo que resplandece la luz. Para ver la luz, uno prende la bombilla, pero la bombilla tiene todo lo necesario para que esa luz se demuestre y alumbre el lugar entero. Y eso es lo que Juan era, lo que Dios usó para reflejar la luz completa del Mesías que había de venir en ese tiempo, quien era Jesús. Y la importancia es que nosotros tenemos que entender lo mismo, que la luz no somos ninguno de nosotros, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea niño, sino que cada uno de nosotros, si estamos siguiendo los pasos de Cristo, hay que entender que somos espejo que refleja la luz y tal como tenemos que asegurar que nuestro espejo esté propiamente alumbrando la luz, quien es Cristo. So, vemos aquí, ¿quién era Juan el Bautista? Acuerdo a Lucas capítulo 1, la palabra enseña que Juan eran primos de parte de madre de Jesucristo. So, Juan el Bautista y Jesús eran primos por parte de la familia. Vemos aquí que Juan fue algo que Dios profetizó. Okay. Vemos aquí la vida de Juan. Malaquías capítulo 3, verso 1, fue profetizado por Dios que él iba a venir a ser la persona que iba a preparar el camino para la venida del Mesías. Malaquías capítulo 3, verso 1 dice, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eso es como el último culto, Jesús era Dios preparando el camino para mí, demostrando de nuevo y vendrá a representar a su tiempo el Señor a quien vosotros buscáis. So, él está preparando y eso dice lo último, he aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Quiero enfocar, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice Malaquías, en el nombre del Señor, como dice al final del verso. So, Juan tenía un propósito divino. Juan tenía un propósito que era para preparar el camino. So, Juan, por más que él predicaba, por más que él hacía, no era la persona, ni el mensaje, ni el ministerio que la gente tenía que poner su enfoque, sino era el que iba a venir tras él. So, ¿quién era Juan? Era el primo de Jesús por parte de la madre. También vemos aquí Mateo capítulo 3, verso 4, y Marcos capítulo 1, verso 6, que Juan era quizás un hombre, si me imagino, uso la imaginación mía, un poquito raro. Dice la palabra, Juan mismo tenía su vestidura de pelo de camello, eso tiene que arder un poco, y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. So, vemos aquí que Juan no era el tipo de persona que en el tiempo de Jesús era una persona de vestidura así como los religiosos. No era una persona que tenía quizás el tipo de hablar como los religiosos de ese día. Juan tenía una personalidad que era diferente a lo que se veía por normalidad en ese tiempo. Y me imagino que Juan se veía como un hombre bien raro. Bien raro. Pero lo que separaba a Juan, aún siendo quizás físicamente un poco raro, porque no sé si alguna, yo no voy a probar ninguna de esa langosta, ni intenten tratar de, no. Pero me imagino Juan, y Juan así saliendo del campo, su vestidura, algo sencillo, su vestidura algo que quizás más que sencillo, de un pobre, su comida era comida del campo, cosas que los niños quizás comen, y ya de adulto uno lo deja de comer, empieza a saber a cocinar, pero Juan era alguien especial. Y lo que quiero poner también aquí, si me permiten, es que aunque Juan era distinto, Juan sabía el propósito por la cual él vino a la tierra. Si pueden ir conmigo un poco atrás, el padre de Juan, Zacarías, el sumo sacerdote, está ejerciendo su papel de sumo sacerdote. Entra y se encuentra con un ángel. Y este ángel le dice, tú vas a tener un hijo. Tu esposa Elizabeth va a dar a luz a un hijo. No lo creyó. La palabra de Dios enseña que Zacarías estaba mudo hasta nacer su hijo. Está mudo todo este tiempo, escribiendo todo lo que necesitaba decir. Llega al punto que Juan nace y todo el mundo ahí dice, ¿qué vamos a llamar el nombre? Vamos a llamar Zacarías como el padre. Él saca la libreta y dice, no, Juan. Y de ahí empieza, se le suelta la lengua y dice, no, Juan. Porque ese era el propósito de Dios. Sabemos que Dios estaba en cada detalle preparando el camino para el Mesías, pero necesitaba a una persona. Y esa persona que iba a preparar el camino era Juan, el primo, que llamamos Juan el Bautista. Vemos también, pensando mucho en lo que era Juan era, en mi mente, en mi entendimiento, era la persona que iba a traer a la profecía, y final, era el final profeta del Antiguo Testamento, y introducir el Nuevo Testamento y lo que va a ser ya no profeta, sino ministro y mensajero de Dios. Yo veo a Juan que jugaba ese papel. Lo sé porque la palabra nos enseña aquí, en Mateo capítulo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. So, ese mensaje es un mensaje de un predicador del Nuevo Testamento de hoy en día. Pero mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 11, verso 9. Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. So, Juan era la persona que iba a traer el final de la profecía. Y lo digo al final porque antes que Jesús vino a él a ser bautizado y comenzar su ministerio, eso que el reino de Dios se ha acercado todavía viene siendo profecía. Pero al momento que Jesús vino y se presentó ante de Juan, se bautizó y comenzó su ministerio aquí en la tierra de traer el reino de Dios a esta tierra, Juan era profeta. Y de ahí viene siendo lo que dice Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, el predicador de ese mensaje. Juan era una persona diferente a lo que se enseñaba, quizás un hombre un poco extraño. Juan era esa persona que trajo el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Pacto Nuevo a través de Jesucristo. Él fue la persona que introdujo a Jesucristo al mundo y comenzar lo que conocemos como el Nuevo Testamento y la era de la gracia en la cual nosotros vivimos. Juan era esa persona. También vemos que Juan tenía un mensaje, y el mensaje, como lo dice aquí en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, era de arrepentimiento. Juan no estaba trayendo un mensaje de decir, si siguen las tradiciones de los judíos, si seguimos lo que siempre se ha sido tras los años, tras las épocas, tras los milenios, todo eso. No, no, no. Juan dice que hay que arrepentirse porque el reino de Dios se estaba acercando. Juan era la persona, también si lo podemos pensar, Juan era la primera persona que Dios usó para hablar al pueblo de Israel después de 400 años de completo silencio. Imagínate aún su padre Zacarías, el sumo sacerdote, haciendo el papel del sumo sacerdote en esa época y tratando de ver cómo Dios va a hablar, qué Dios fue quizás hoy. Me imagino, quizás hoy, si traigo el sacrificio suficiente para que Dios esté de agrado con nosotros como el pueblo de Israel, quizás hoy Dios puede hablar, y Dios nunca habló. 400 años de silencio. 400 años en donde Dios guardó la palabra y guardó todo lo que tenía para la nación de Israel y para nosotros por causa de la rebelión del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo que Dios iba a usar para traer esta buena nueva a todo el mundo. Pero por causa de su rebelión, Dios guardó su palabra por 400 años. Algo tuvo que cambiar. Algo tuvo que suceder para que el Mesías prometido venga al mundo. Y eso era que el mensaje tenía que cambiar. Y en esta tarde yo le digo que el mensaje que Juan trajo, el mensaje que Jesús trajo, que es el mismo, el mensaje que nosotros tenemos la carga de llevar como iglesia de Jesucristo, es el mismo. No es la tradición, no es lo que siempre se ha sido, no es lo que siempre he creído, no es lo que siempre he tratado de hacer de mi propia fuerza, es de arrepentirse, porque el reino de Dios ya se ha acercado. Y se ha acercado en la forma de Jesucristo. Le quiero dejar saber, cuando Juan hablaba del reino de Dios y cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no era el reino milenial que Él va pronto, ya pronto, espero hoy que sea el comienzo. No es ese reino, sino que Él vino y a Él hacerse forma de hombre, estableció su reino aquí en la tierra. Él lo comenzó. Y la forma de entrar en ese reino no es orar todos los días tres veces al día, no es de leer la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis, no es de ir a la iglesia cada vez que la iglesia está abierta, no es de memorizarse la Biblia entera, no es de cantar canciones con la mejor voz, no es nada eso, sino aquí lo dice Juan el Bautista, decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y ese mensaje era algo bien distinto al mensaje que se estaba diciendo en esa época. Juan era distinto, su mensaje era distinto, su personalidad era distinto, pero era necesario. Y aquí, si me permiten, quiero dejarles saber que no importa cómo uno se ve físicamente, no importa las limitaciones que uno piensa que uno tiene dentro de sí mismo, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros aquí. No hay nadie aquí sentado en la cual Dios ya no ha puesto un propósito para su vida. Y el propósito es el mismo. No es de ponerse ropa de camello, ni su lomo con cuero, ni comer langosta y miel silvestre. Quizás eso no es el llamado de Dios, y espero que no. Pero sí, el llamado de Dios es que cada persona aquí sea ese espejo que Dios puede usar para reflejar su gloria. Y Juan lo hizo. Era tanto que cada vez que le preguntaban a Juan, y lo veremos cuando seguimos estudiando el libro de Juan, cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías? No. Aún me acuerdo cuando joven escuchar a alguien cantar que hay que menguar para que Cristo crezca. Yo necesito menguar para que Cristo... Y eso sale de lo que dijo Juan. Juan tuvo que menguar porque el propósito que Dios lo tuvo era el propósito que Dios lo tuvo, y no se preocupó que si el propósito de Dios se cumple en mi vida y empieza a usar a otra persona, de tener celo o de hacer cualquier cosa. No. Dios sabe lo que Él hace. Y si todos nosotros estamos siendo espejo para Dios reflejar su gloria, no importa si hoy me usa a mí, hoy usa a Izzy, hoy otro día usa a Eric, no importa. Dios, cuando está reflejando, está usando todo lo que necesita para que la gloria de Dios se revele a través de nuestra vida. Y la gloria de Dios no se revela tan solamente aquí, dentro de la iglesia. La gloria de Dios no tan solamente se revela cuando estamos haciendo trabajo personal. Dios se tiene que revelar en nuestra vida cuando estoy en casa, cuando estoy con mi esposa, con mis hijos, cuando estoy con mi familia. La gloria de Dios se tiene que revelar. Se tiene que revelar. Juan era ese tipo de persona. Yo necesito ser ese tipo de persona que no importa en qué condición, en qué situación me encuentro, tengo que ser el espejo que Dios puede usar a cualquier momento para reflejar su gloria. Es algo que tenemos que aprender. Juan lo entendió. Juan lo aprendió. Y él logró hacer la voluntad de Dios. So, ese era Juan. Juan era el primo de Jesucristo, el que iba a ir adelante de Jesucristo para preparar el camino. Juan era un hombre un poco raro, con un mensaje diferente, pero era lo que se necesitaba escuchar y se necesitaba ver para captar la atención del pueblo de Israel. Si Juan hubiera salido como un sacerdote o un profeta del Antiguo Testamento, me imagino que mucha de la gente en la nación de Israel iban a decir, aquí viene otro profeta, otro mensaje que no voy a escuchar. Aquí viene este y va a decir lo mismo que dijo Malaquías, Zacarías, Isaías, Jeremías, aún Daniel, y ya estoy cansado de ese mensaje. Pero Dios, en su sabiduría, usó un hombre raro, un hombre diferente y distinto, para captar la atención de la nación de Israel. Aún la palabra enseña que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, todos salían para ver qué hacía este hombre raro y qué decía este hombre raro. La palabra de Dios no hubiera tocado el corazón de mucha de esta gente si no fuera que Dios usa lo que el mundo desprecia para demostrar su gloria. So, si uno se siente aquí y dice, Dios no me puede usar, ya yo estoy viejo, estoy feo, estoy chiquito, estoy alto, estoy gordo, estoy flaco, no importa. Dios puede usar lo que Él desea usar para reflejar su gloria. Y Juan lo supo. El propósito es para que llegaran a creer en Dios a través de Jesucristo, y no en el mensajero. También quiero dejarles saber que yo no soy Cristo. Yo no soy Dios. El pastor Roland no es Dios. El pastor Chris no es Dios. Mi hermano Mike no es Dios. Somos nosotros los que tratamos de guiar a la gente hacia Cristo. So, si me miran a mí, van a ver que tengo falta. Van a entender que no soy ni capaz de estar parado aquí en frente de cada uno de ustedes. Porque como cada uno de nosotros, yo soy un pecador. Pero yo me arrepentí. Y el día que reconocí que no era mi buena obra, el día reconocí que no era las tradiciones, el día que yo reconocí que no era lo que yo hacía que me daba bendición y buena y buena fe en presencia del Señor, sino tuve que hacer lo que Juan dijo, arrepentirme de mi pecado, reconocer que yo no soy nada ni nadie. Y esa noche que cuando hice esa decisión, mi espejo comenzó a quitarse de mí mismo y empezar a reflejar la luz de Cristo. Y lo que puedan ver no es por mi poder ni mi habilidad, sino porque Dios me ha dado su misericordia para quitar el espejo de mi misma cara y virarla y reflejar a Cristo. Eso es lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento en el Antiguo Testamento, Dios está diciendo, es de caminar hacia el pecado egoístamente en lo que yo quería, cambiar mi destino hacia Dios y caminar hacia Dios, acercarme más a Dios. Y cuando uno se acerca más a Dios y ve que Dios es tan santo, tan puro, que cómo Él puede fijarse en mi vida. Y yo pienso en eso y me imagino Juan, a lo que estaba creciendo y ejerciendo su ministerio, pensando, ¿cómo es que Dios puede usar a un hombre de campo? ¿Cómo es que Dios puede usar a un hombre que no habla como hablan los religiosos de ese día? ¿Cómo es que Dios puede usar a una persona que el mundo, si no fuera por el mensaje, me rechazan como un loco, como un hombre de campo, o como dicen en Puerto Rico, un jíbaro? Pero había algo distinto en la vida de Juan. Y eso era que él entendió que la gloria y la luz no iba a venir de él, sino de Dios, y él reflejaba esa luz y esa gloria. Verso 6 dice, y hubo un hombre enviado de Dios. ¿Quién envió a Juan? Dios mismo. El único que puede enviar a una persona es Dios. El único que puede poner su mano sobre la vida de una persona es Dios. No importa lo bueno que uno hable, no importa lo mucho que ha estudiado, no importa lo que se ha propuesto hacer en su corazón, el único que puede poner su mano sobre un ser humano es Dios. El que llama es Dios. Es Dios. Dios llamó a Juan para el propósito de preparar el camino de Dios. Dios es el único. Y vemos que Dios lo hizo a través de una apariencia angelical a su padre Zacarías, y Elizabeth, su madre, entendió. Juan, después que Juan nació, Zacarías puede hablar de nuevo, entienden que esto era lo que Dios profetizó y comenzó a vivir. Ok, hoy en día le quiero decir que no es necesario que un ángel venga del cielo y te diga, Noel, tú vas a tener un hijo y ese hijo va a ser un gran predicador. No se necesita hoy en día. No se necesita estar mudo hasta que nazca esa criatura para después de saber que lo que Dios habló era verdad. Nada de eso se necesita hoy en día. Eso fue un caso especial porque Dios estaba todavía dirigiendo su palabra a través de los hombres, porque todavía la escritura no se había completado. Hoy en día tenemos la escritura completa. So, tú me puedes preguntar, Adam, ¿cómo es que hoy en día yo puedo saber lo que sabía Juan, lo que sabía Zacarías y Elizabeth? ¿Cómo lo podemos saber hoy en día? Tengo un ejemplo. Hechos capítulo 13, verso 1 y verso 2. Vemos aquí la iglesia en Antioquía. Y estaba, me encanta, quiero que entiendan lo que dice la primera parte. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. En Antioquía había cierto profeta y maestro, Bernabé, Simeón, todos estos hombres trabajando en la iglesia que estaba en Antioquía. Pero quiero que entiendan que dice que en la iglesia de Jesucristo, es donde Dios revela a la congregación completa, usando a los pastores, a la iglesia, Él revela la mano de Dios en la vida de cada persona. Y es Dios que demuestra eso y lo demuestra claramente, claramente. Y dice aquí que el Espíritu le dijo, sepárame a Bernabé y Saulo para la obra a la cual lo he llamado. Y dice, y habiendo ayunado y orado, orando, estaban en ayuna y en oración. So imagínate, ¿cómo es que yo puedo saber que Dios me llamó a ser un predicador? Entiendo que Dios me hizo saber esto a través de su palabra. Dios me hizo entender esto en la forma en que mi familia me ha dado el respaldo que necesito. Esos son por mí primordial. Lo entendí por la palabra de Dios. Tengo el respaldo de mi familia. Y la segunda parte, que es igual de importante, es que la iglesia de Dios vio lo mismo, y al ver lo mismo, me ha dado el respaldo que me dio mi familia para ejercer ese llamado en mi vida. Esa es la forma que Dios opera hoy. Yo no puedo entender en mi mente una persona decir, Dios me llamó a ser un predicador del Evangelio y me separo de la iglesia completa, tengo mi agenda llena de dónde tengo que predicar y ir y nunca tener el respaldo de mi iglesia. Mis pastores no saben a dónde estoy ni a dónde voy, no saben dónde están yendo los fondos que Dios me ha dado. Y hacen todo esto en el nombre del Señor, pero no tienen una congregación, no tienen el llamado de Dios en el respaldo. Y es por eso que yo puedo decir a través de la palabra de Dios que ese tipo de mentalidad, ese tipo de ministerio no tiene la bendición de Dios. Ni se puede llamar ministerio. Eso es yo reflejándome a mí mismo. Es la gloria de Adán y no la gloria de Dios. Pero cuando lo hacemos acuerdo a lo que dice la palabra, le damos gloria a Dios porque en cada momento Dios está siendo elevado y yo estoy menguando. Le doy el lugar al Señor y yo me quedo atrás. Gloria al Cordero de Dios. Eso es lo que Juan hizo. Juan, cuando Jesucristo se le presentó, dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se separó y dijo, yo estoy nada más reflejando. Ese es el Dios que lo llamó. Y ese es el mismo Dios que llama a cada uno de nosotros en este día. También vemos aquí en el verso 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Verso 15, dice del capítulo 1, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí era antes de mí, porque era primero que yo. So, eso es, vemos aquí el propósito de la cual Juan fue enviado. Él fue enviado para dar ese testimonio. Y fíjate, Juan reconoció que aunque Juan era mayor que Jesús por unos meses, él era antes de él, lo dice el verso 15. Juan sabía que Jesucristo, en su forma de hombre, en tomar la forma de hombre, Juan era mayor, era el primo mayor. Pero Juan sabía el misterio que todos nosotros todavía estamos tratando de entender, es que él era desde el principio. Como dice en el verso primero, en el principio era el Verbo, antes que todo fue creado, Jesús era. Juan lo entendió, el Bautista, él lo entendió y dice, aunque yo vine antes de él físicamente, él siempre era y era antes que yo. Y él vino a dar ese testimonio. Juan lo que quería es de poner todo el enfoque en Cristo. El trabajo de cada uno de nosotros es lo mismo, de entender que el llamado del creyente es de reflejar a Cristo y darle la gloria a Cristo y preparar el camino hacia todo incrédulo a Cristo. So, cada vez que yo me encuentro con mi familia en conversa, cada vez que yo me encuentro haciendo trabajo personal, cada vez que nos encontramos aquí predicando la palabra de Dios, tenemos que preparar el camino. Y el mensaje que se predica es el mensaje de preparar el camino. Ese camino tiene que estar abierto. Al final, cada decisión que nosotros hacemos es de por fin dejar el camino mío hacia atrás y comenzar a caminar hacia Cristo. Pero el entendimiento de ese camino viene sino es que nosotros estamos reflejando la verdad de la palabra de Dios. Y en reflejar la verdad de la palabra de Dios, hacemos lo que dice en el libro de Salmos, es que la palabra de Dios alumbra el camino, como la flecha en los aeropuertos de noche. Prenden las luces y el avión sabe por dónde bajar y en qué carretera debe de andar. Ese debe de ser el propósito de cada persona que se dedica a predicar el evangelio de Dios en cualquier forma, es que nuestra vida sea lo que comienza, que esas bombillas empiezan a alumbrar y al final está Dios y no nosotros. Y dejar que la persona llegue hacia Cristo. Eso fue lo que Juan hizo. Él dio ese testimonio de la gloria de Dios. Y por lo cual, muchos vinieron a creer en Jesucristo por causa del testimonio de Juan. Es tanto que la palabra nos enseña que los apóstoles eran bautizados por Juan el Bautista. Y en el libro de Hechos, cuando necesitaban a uno por causa de la viuda, necesitaban a uno traer al apostolado, necesitaban los diáconos y necesitaban a otro a tomar el paso de Judas, dice la palabra de Dios que uno de los requisitos de un apóstol es que era bautizado por Juan el Bautista. Yo no sé de ustedes, pero eso ya pasa más de 2000 años que Juan murió. Yo no fui bautizado por Juan el Bautista. So, yo no puedo decir que soy apóstol de Jesucristo cuando no he sido bautizado por Juan el Bautista y he visto a Jesús cara a cara. So, ¿qué puedo hacer? Lo que Dios me llama a hacer de reflejar esa luz. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 10. La razón por la cual somos enviados, porque somos hechura suya. Suya hablando de Jesucristo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. So, aquí lo que quiero indicar es que cada uno de nosotros que somos cristianos, que hemos sido renovados por la sangre de Cristo, somos nueva criatura. Este es el llamado que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros somos hechura suya, somos nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas, no por estas manos, sino por la mano de Dios. Somos hechos nuevos, nueva criatura. Y por esa razón, en Cristo Jesús somos hechas para buenas obras, la cual Él preparó de antemano. Sabiendo Dios, cada uno de nosotros vamos a llegar al punto del arrepentimiento. Y al llegar a ese punto, Él ya preparó todo lo necesario para nosotros reflejar esa luz. La razón por la cual no lo hacemos es como dice el apóstol Pablo, le damos lugar a la carne y no al espíritu. Y cuando somos egoístas, le damos lugar a la carne, no estamos reflejando a nada. La luna por su propio poder no da luz. La luna no puede traer luz. La luna refleja el sol. Y cuando refleja el sol, alumbra la noche. Amén. Este mundo está en la oscuridad. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos una luna que Dios está usando para reflejar la luz en medio de la oscuridad, que es el pecado que agobia este mundo hoy en día? Jesús dice que somos preparados para eso mismo, para andar en esa buena obra y para glorificar a Dios. Verso 8, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. So, él no era la luz, él no era el Cristo, él no era el Mesías, él no era la persona a la cual el pueblo de Dios necesitaba poner su atención y escuchar, necesitaban escuchar el mensaje, pero el mensaje no era de él mismo, era del que iba a venir después de él, que era antes de él, Jesús, el Cristo. So, Juan no buscaba reflejarse él mismo, Juan no buscaba a traer a cabo su propio ministerio. Y es decir, eso también, no es que Juan estaba trayendo y sacándose el pecho y dice, yo soy Juan. Yo soy Juan, el primo de Jesús. Yo soy el que preparé el camino. Si tú quieres conocer a Dios, venga a mí. Si tú quieres saber lo que dice la palabra de Dios, yo soy el único que lo puedo interpretar. Si tú quieres saber cómo tener el favor de Dios, yo soy el primo de Dios, ven a mí, vamos a buscar cuenta. No. Juan no era ese tipo de persona. Juan era el que daba testimonio de aquel, y cada persona que después de Juan iban a seguir a Cristo, Juan se separó de eso y dijo, este no es mío, es de Dios. Y si es de Dios, el éxito va a cumplirse. Esta mañana aprendimos de lo que era en Génesis capítulo 4, aprendimos muchas cosas esta mañana. Pero fíjate, el pastor dijo algo. Adán murió a los 980 y pico de años. Y muchos de la gente en la palabra de Dios estaban en esa misma generación. Fíjate, Seth, el hijo de Adán, que se veía exactamente como se veía Adán, también vivió y dio testimonio de lo que él recibió de su padre. Y todo era la gloria de Dios. Nosotros leemos la palabra de Dios y vemos la vida de Adán y pensamos que Adán murió joven, después de tres muchachos murió y ahí fue. No, no, vivió casi 1000 años. Pero el propósito de Adán, Dios lo puso por un tiempo. Y en ese tiempo, Dios hizo lo que tenía que hacer a través de la vida de Adán, a través de la vida de su hijo, de Moisés, de Abraham, de todos estos hombres. Vivían una vida bien larga y Dios cumplió su propósito, y cuando el propósito de Dios se cumplió, así como en la vida de Juan, se separan y permite que Dios siga usando a otro para hacer lo mismo. Y yo no sé cuánto tiempo Dios me quiere usar a mí como esa luz, pero sé que cuando el día llegue que Dios diga, tengo a otro, a Dios sea la gloria. Tenemos que pensar de esa forma. El ejemplo de Juan era que cuando Dios necesitaba a usar a una persona, Juan no era egoísta. Dice, no, no, yo soy el primo. Yo soy el primo. Era la gloria de Dios. So, él no era la luz. Él no era la persona a la cual se deben de fijar en la nación de Israel, ni tampoco nosotros como los que estamos siguiendo tras la palabra de Dios. Juan era el que dio testimonio. So, el apóstol Juan nos introdujo a Jesucristo como el Verbo, el eterno Dios, y ahora nos enseña quién es Juan, el que iba a preparar el camino. Y todo esto es para nosotros poder entender. Si no entendemos estos pasajes, si no podemos captar en nuestra mente la verdad de lo que dice la palabra de Dios y no la filosofía del mundo hoy en día, no vamos a poder entender la gloria que vamos a ver en los próximos capítulos del libro de Juan en cuanto a la vida de Jesucristo. Porque es importante entender que todo es para Jesucristo, todo es por causa de Jesucristo, todo proviene por Él, como dice los primeros versos, todo lo que fue hecho fue para Él y por Él, y si no entendemos eso, no vamos a entender la gloria del ministerio de Jesús y lo que Él hizo por nosotros, aunque la gloria es de Él, Él lo hizo por nosotros. So Juan no era la luz es Cristo. El enemigo de nuestras almas siempre está tratando de que nos olvidemos de la luz de Cristo, porque estamos reflejando la luz, y reflejando la luz hay que tener cuidado, porque el enemigo de nuestras almas te puede decir, Adán, chacho, tú estás reflejando mucha luz. Chico, tú estás en lo bueno, tú estás en lo correcto. Adán, esa luz brilla. Y si no tengo la misma mentalidad que tuvo Juan el Bautista, empieza eso a tocar mi mente, y al tocar mi mente toca mi corazón, y empiezo a decir, no, 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 la gloria es mía, esta es mi iglesia, ustedes son mi gente, mío, 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 y Jesús está esperando recibir la gloria, y yo aquí tomándome como que es gratis. Como que si no cuesta nada. Yo no fui el que murió en la cruz. Yo no fui el que me despojó de su gloria y vino a la tierra y tomó la forma de un siervo. Yo nací un siervo, yo nací pobre. Cristo era Dios, o es Dios. y tomó la forma de sirviente y se hizo pobre para nosotros. So, por favor, entienda que la luz es Cristo, y nosotros, cuando nos salvamos, como somos rescatados, cuando nacimos de nuevo, estamos nacidos de nuevo para reflejar esa luz. A reflejar esa luz, hay que de vez en cuando decirle al enemigo de nuestras almas, apartaos, porque la gloria es de Dios. Y cuando la gente diga, wow, qué bueno hiciste esto y lo otro. No, a Dios sea la gloria. Porque yo no quiero recibir la gloria. Amen. Es tanto que la palabra de Dios me enseña a mí, que si yo recibo la gloria aquí en la tierra de ustedes, cuando llegue al cielo y esté frente a la presencia del Señor, Él va a decir, te iba a dar algo por eso, pero como recibiste la gloria del hombre, no vas a recibir la gloria de Dios. Oh, well. Y voy a estar falto de la gloria que puedo recibir. Y esa dicha, buen hecho, siervo mío, porque recibí la gloria del hombre. Juan lo entendió. Nosotros tenemos que entender eso. La verdad es que si somos salvos, somos salvos para reflejar la gloria de Dios. Y el propósito de cada creyente es reflejar la gloria de Dios. Tu vida no puede ser perfecta, pero tu vida puede reflejar la gloria de Dios. Podemos estar pasando por problemas y de momentos difíciles, pero todavía se puede reflejar la gloria de Dios, porque es Dios. Si Dios es bueno y Dios es misericordioso, no importa mi circunstancia, tengo que reflejar la gloria de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogerá. Reflejar la gloria de Dios. Aunque mis hijos no me entiendan, aunque mi familia quizás no quiera escuchar el mensaje de Dios por mis labios, por mi boca, todavía tengo que reflejar la gloria de Dios. Y aunque quizás no lo puedo decir verbalmente, lo puedo por mis acciones y mi demostración de amor, reflejar la gloria de Dios a mi familia incrédula, a mis vecinos que son incrédulos. Juan entendió eso, y yo necesito entender eso más y más. Y la palabra nos enseña esto aquí, porque cada uno de nosotros necesitamos entender eso más y más. Hay que reflejar la gloria de Dios. Si entendemos lo que entendió Juan, cada uno de los creyentes aquí van a tener una vida de éxito en Cristo Jesús. Escúchalo. Si entendemos lo que entendió Juan, cada uno de nosotros, de hoy en adelante, acuerdo a lo que dice de la palabra, debemos de tener éxito en nuestra vida, en nuestro camino con el Señor. Porque no importa lo que venga, si Dios está siendo reflejado a través de nuestra vida, Dios va a recibir la gloria. Y si Dios recibe la gloria, Él siempre va a estar a nuestro lado. Él exalta al humilde, y al que se exalta, Dios lo humilla. ¿Qué vamos a hacer hoy en día? ¿Nos vamos a seguir exaltando nosotros mismos? ¿Recibir la gloria por un momento, por la voz de una persona, y recibir el rechazo de Dios por una eternidad? ¿O vamos a humillarnos? Y no importar lo que la gente pueda pensar, decir o creer, reflejar la gloria de Dios, y un día recibir una exaltación como nunca se ha escuchado en los oídos de un ser humano, al estar en la presencia del Señor y escuchar decir, buen hecho, bien siervo, buen sierva, entra en tu descanso. Yo quiero escuchar esa palabra. So, yo necesito usar el ejemplo de Juan y entender que Dios tiene un propósito. ¿Quién es Adán? Adán no es una persona que trabajaba en el hospital. Adán no es una persona que le encanta baseball y los New York Yankees. Adán no es una persona que le gusta sacar a sus hijos y correr como un joven, pensando que un joven jugando baloncesto. Esa no es la persona a quien yo soy. Esas son las cosas que Dios me permite hacer. Pero quien yo soy es un espejo para que Dios revele su gloria. Y si puedo entender eso por todo lo que tengo en mi vida, el resto de mi vida, éxito vamos a tener. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos reflejando a Cristo como lo hizo Juan? ¿O estamos reflejando a nosotros? ¿Estamos captados por la gloria de Dios tanto que lo quiero demostrar a todo el mundo? oh, estoy enamorado con mí mismo y no me importa la gloria de Dios. Me estoy viendo y yo en el espejo, wow, este tipo está bien hecho. La decisión es cada uno de nosotros. No importa las tradiciones que hemos tenido en nuestra vida, desde niño hasta este momento. No importa lo que hemos quizás escuchado a otros decir que suena bueno a los oídos. Es lo que dice la palabra de Dios. Y Juan dio testimonio de la luz. Y su vida es una vida que hasta el día de hoy usamos como ejemplo de lo que es reflejar la gloria de Dios. Espero que sea así para cada uno de ustedes. Y esperamos que si hay algo, alguna pregunta, algo que quizás tenga en mente en preguntar o pedir, por favor, venga. Podemos hablar de la palabra de Dios si tiene alguna pregunta. También tenemos la habilidad, mi hermano Ismael, tenemos la habilidad de quizás si quieren, como un grupo de hombres, reunirnos y tener un estudio de la palabra de Dios. Mi hermano ha abierto la puerta de su hogar para poder hacer eso. O si quieren, nos reunimos y podemos estudiar más de lleno lo que dice la palabra, poder escuchar cualquier pregunta o opinión que tengan y permitir que aunque tengamos pregunta o opinión, que la palabra sea la autoridad final de cada pregunta que tengamos. So, por favor, si están interesados, déjame saber o mi hermano Ismael saber y con mucho gusto podemos hacer los preparativos para sentarnos una noche y comenzar a ver lo que dice la palabra de Dios.